Bienvenido a Colombia por cuarta vez, quinta vez, décima vez. ¿Cuánto tiempo sin verlo, no?
Y yo creo que ya perdí la cuenta de tantas veces que he venido a Colombia. Pero feliz, feliz de volver y de reencontrarme con la gente, con los amigos, con la ciudad.
¿Esta fue la última? ¿Cuándo fue la última vez que vino? ¿Recuerda?
Yo creo que vine hace poco a dar un concierto en Tunja, que fue todo ese camino, no conocía Tunja y fue divino. Pero en realidad Bogotá, que no venía desde antes de la pandemia, ¿no?
Sí. Es curioso porque además es de los artistas internacionales que se atreve a girar el país entero. ¿Sabe?
Y yo así la conocí a Colombia, ¿no? Y me encanta la diversidad que tiene este país y poder visitar muchos lugares, muchas ciudades, es atractivo,
¿no? Sí, pero no es fácil. Es lo que, a lo que me refiero un poco, porque yo recuerdo, a ver, cuando yo viví en los Estados Unidos mucho tiempo de niño y cuando regresé, yo regresé persiguiendo mi sueño de radio, ¿no? Eso era lo que yo quería hacer en la vida.
Claro.
Yo quería ser un disc jockey de radio. Y cuando regresé, la emisora más grande del país era Radioactiva. Y la canción más grande era Tratar de Estar Mejor.
Ah, o sea, yeah.
1995, ¿no?
Esto
era un, claro, lo que llamamos acá un totazo enorme, un super, super hit. Y en esa época todavía usted, los Vilma Palma, los Soda Stereo se atrevían a girar, pero el negocio se fue como desmoronando, ¿sabe? Como que la infraestructura también, supongo, y el hecho de que los públicos se centralizaran en Bogotá, de manera que por eso le mencionaba, por la dificultad de todas maneras que implica hacer Tunja, Pereira, Cali.
Claro, ¿no? Claro, sí, no es fácil y por eso uno lo valora y poder conocer diferentes ciudades, llegar a todos los rincones de esta Colombia tan, tan diversa, a mí me encanta y me hizo conocer más en profundidad también el país.
Sí, claro. Hablemos de la nueva canción de Parece Mentira. Cuénteme un poco sobre esta
bueno,
nueva
Parece
historia.
Mentira es una canción que habla de
rupturas,
de las relaciones humanas, claro, de cuando terminan los duelos. Esto puede ser entre pareja, puede ser entre amigos, entre padre y un hijo. Y cómo queremos transitar esos momentos complicados de emociones intensas, que a veces uno dice cosas que se arrepiente, que en ese momento está sumergido en momento intenso que no te deja ver con claridad. Por eso la canción empieza diciendo, miro desde lejos nuestra historia, porque el tiempo es el que te puede dar una perspectiva y analizar las cosas de una manera un poco más objetiva y más fría, ¿no? Así que, pero, en definitiva, lo que rescata la canción también es que si hubo buenos momentos, prevalece los buenos recuerdos. Entonces, en definitiva, te deseo lo mejor, ¿no?
Claro.
Entonces, es cómo queremos transitar esas separaciones, ¿no?
¿Se le rompió algo, alguna relación en durante estos últimos 3-4 años que han sido tan difíciles para todos en la humanidad?
Sí, lógicamente que uno ha transitado esos momentos de separaciones, de desorden afectivo y todas esas cosas repercuten mucho en una persona, ¿no? Como dice mi terapeuta, yo soy poco tolerante al desorden afectivo. Yo siempre quiero arreglar las cosas, quiero sentarme a hablar, tomar un café, a ver qué podemos hacer para juntar y acercar las partes. Y a veces te das cuenta en la vida que no.
Que no se puede.
Que no se puede. Y aceptar me resultó difícil, ¿no?
Sí. ¿Y apareció esta canción ahí? ¿Sirvió como catarsis o no?
Sí, lógicamente que las canciones sirven como catarsis y en el tiempo es como que te baja. Por eso claramente te rescataba lo del principio, ¿no? Como que miro en el tiempo, en la distancia, nuestra historia, lo que sucedió, ¿no?
Sí.
Cuando estás en el medio de la guerra, son todos escombros a tu alrededor, ¿no? Después, cuando va pasando el tiempo, podés ver las cosas mejor, ¿no?
Sí. ¿Cuánto lleva en terapia?
Vos sabés que los argentinos tenemos un terapeuta en cada esquina, ¿no? Yo creo que es por lo locos que estamos de la cabeza que necesitamos un psicólogo que nos atienda y nos ayude, ¿no? Pero no, empecé, no sé, a los 20, 20 y pico de años a hacer terapia. Pero entro, salgo, no es que estoy haciendo terapia todo el tiempo, es como boxes en un auto, ¿no? Es como el service, necesitas, hay que entrar, hay que arreglar el auto, ordenar el cajón que está desordenado, y después a poner en práctica, ¿no?, la
sí,
vida.
Pero me da la impresión de que los argentinos, de todos modos, son un poquito más abiertos, sobre todo desde nuestra perspectiva de hombres, a la terapia. Es que aquí en Colombia decirle haga terapia a un hombre sigue siendo...
Es como una ofensa también, ¿no? Hay gente, viste, que dice, pero ¿por qué no haces terapia? No, pero ¿por qué? ¿Qué te pensás? ¿Estoy loco? ¿Que me tengo...? No, no, es como que me duele la panza andar al gastroenterólogo, ¿entendés? Es así. Después podés tener buenas o malas experiencias. Siempre yo, claro, lo que le digo a alguien es, tomá un par de entrevistas y a ver con cuál psicólogo o psicóloga te sentís mejor y hacelo como un taller propio para conocerse a uno mismo, ¿no? Pasa que no es fácil sentarse en un lugar como... Me ha pasado con gente que me ha dicho, y yo voy, me siento y me trabo. Y no puedo hablar, no puedo decir nada. No, la terapia hay que tratar de utilizarla para el contrario, para abrirse. Es un espacio para hablar, para decir, para contar. Por eso es muy importante quién está del otro lado, ¿no?
Claro.
Porque te puede ayudar o te puede perjudicar, ¿no?
Claro, ¿cómo encuentra a su terapeuta? ¿Cómo sabe qué es la terapeuta adecuada?
Y eso es una percepción, ¿no? Es por cuando tenés una cita y decís, uy, yo la voy a pasar bien, o no tengo nada en común con esta persona, ¿no? Yo tuve dos terapeutas y con los dos me he llevado muy bien y eso era la respuesta, es decir, quiero volver o no quiero volver, ¿no?
Uh-huh. Mire, ¿hubo algún detonante? ¿O hubo alguien que le dijera, usted debería ir a terapia?
No, en realidad es algo que está muy instalado ahí, ¿no? Al menos en nuestra cultura en Argentina, por eso te decía, hay tantos psicólogos que ya está como instalado el tema. Pero te sorprende que hay gente que no utilice eso, ¿no? Y además también a veces la crisis económica hace que uno prescinda cosas y entonces de lo primero que prescindís es un psicólogo. Para eso voy y me siento con un amigo que no me cobra, ¿entendés? Y me quiere igual, ¿no? O me quiere más, en realidad.
Sí, claro, claro. Sí, es un proceso complejo. ¿Lo complementa con algo? ¿Ejercicio, deporte, yoga, cositas
sí,
así?
Sí, no, bueno, para mí el deporte es clave en la vida, ¿no? Yo hago deporte de siempre. Y mi otra terapia, te va a parecer gracioso, es correr. Yo cuando salgo a correr, salgo a trotar, soy medio maratonista y hago mis fondos de 10, 12, 14, 15, 20 kilómetros. Entonces estás corriendo una hora, dos horas y salgo sin música y de verdad es muy terapéutico para mí. Veo los problemas, las situaciones que tengo en la vida. Corriendo las empiezo a ver desde otro ángulo, desde otro lugar. He resuelto canciones porque de repente vengo trabado con una letra y vengo corriendo y vengo pensando. Y se me aparece una frase, una palabra que articula mejor que la otra. Y llego y digo, a ver, pará, el cuaderno. O sea que para mí el deporte es clave en la vida, ¿no?
Sí, oiga, ¿en el ejercicio de las maratones ha corrido alguna?
Sí.
¿Qué ha corrido?
Y ahora en marzo corrí la última media maratón, ¿no? 21 kilómetros.
¿En dónde? ¿En Buenos Aires
o en Miami?
En Miami.
En Miami.
Oh, ¿usted cuánto lleva viviendo en Miami?
Yo en realidad vivo un poco entre Buenos Aires y Miami, ¿no? Pero bueno, la pandemia fue donde se terminó la libertad de poder viajar. Entonces ahora que volví a tener la libertad, estoy entre Miami, tengo mi banda allá, tengo mi banda en Buenos Aires, ¿viste? Porque la región es muy extensa. Entonces, voy y vengo. Pero bueno, corrí mi última carrera ahí y...
¿Y qué tal?
Fue dura porque si bien yo venía entrenado, fue un fin de enero y febrero con mucho trabajo, mucha gira, muchos conciertos, muchos aviones. En el medio de una gira por el sur, por Argentina, por Uruguay, me tuve que tomar un avión y hacer 3-4 conciertos en México, volver al sur. Claro, llegué, todo eso influye, ¿no? Entonces los últimos 3 kilómetros...
¿Los sufrió?
Se me hicieron un poquito difícil.
¿Planea otra o no? ¿Hay alguna maratón que le gustaría correr?
Hay una que se llama la Rock and Roll Run, okay, ¿no? Que me encanta, la medalla es una guitarra y hay bandas en vivo en todo el recorrido y se hace en diferentes ciudades y en diferentes países. Así que estoy viendo en la agenda a ver cuál puedo cuadrar y en qué lugar correrla. Me encanta la aventura de irme con el bolsito, dejar el artista a un lado y me voy de gira como deportista, ¿no? Entonces me alquilo el hotelito cerca de la largada, ¿entendés? Me llevo todas las cositas que necesito para correr, los gels, ¿no? Me gusta mucho. Soy deportista de alma.
¿Lo acompaña alguien o le gusta hacer esos peregrinajes a maratonear solo?
Mirá, hay veces que lo he hecho solo y veces que me ha acompañado. Mi hermana también corre y una vez corrí con ella, nos alquilamos una habitación de un hotel, nos reíamos a la noche y digo, bueno, basta, vamos a dormir, porque si no mañana... Así que ella me acompañó, han ido amigos, ha ido mi hija a recibirme a la llegada y todo eso alegra, es lindo.
Sí, claro, eso todo tiene que ser muy bonito. Y me gusta, ¿sabe qué? Esa idea de no escuchar música mientras entrena. Mucha gente oye música mientras entrena, ajá, pero a muchos de nosotros nos cuesta hacer una cosa bien.
Yo le voy a dar un consejo también a la gente, ¿no? Yo trato de usar pocos auriculares.
Así.
Porque son invasivos para. Y yo los uso por trabajo. Yo tengo los auriculares hechos a mi medida, ya profesionales para cantar, y claro, suenan, pero. Entonces invaden. Entonces, mi consejo es tratar de usar menos horas posibles, menos tiempo, los auriculares. Entonces me gusta escuchar música de un parlante, me gusta escuchar en el auto, ¿no? Y no estar todo el tiempo con los auriculares, ¿no?
Hablando de rock and roll, ¿le gusta el rock and roll?
Me gusta el rock, a ver, de los de The Police, me gusta el rock con el pop, ¿no? Y la fusión. Sí. Igual ahora estuvieron, que los vi que estuvieron acá también de gira, Scorpions, Deep Purple, todo eso, y lo vi, me encanta. Uno tiene en algún rincón un espíritu rockero, ¿no?
Pero siempre ha tenido como una predilección un poco por el reggae, por el dancehall.
Es que por eso también me gustaba mucho The Police, que era una de mis bandas favoritas, porque ellos fusionaban el reggae con el pop, con el punk, todo, ¿entendés? Y administraban muy bien los silencios en la instrumentación. Entonces, que ellos hayan logrado... Y vos ya sabés qué canción es. Y te acordás de la línea del bajo, ¿entendés? Eso me parece genial, ¿no?
Sí, claro. Buena música, clásica música, y cuando nos acercábamos mucho a su música, cuando llegamos a sus primeros éxitos, encontrábamos un poco de esa influencia, ¿no?
Y yo creo que uno es la música que ha escuchado y la música que corre por tus venas. Entonces, por suerte, la gente me ha acompañado y mi espíritu libre desde el comienzo. Mi primer disco tuvo una balada en el piano o con guitarras o un tema uptempo, un tema fuerte, un reggae y todo eso se fue solidificando con el tiempo. La experiencia mía de poder viajar por otros países, hacer público en otros lugares, conocer otras culturas, conocer otros músicos, otros colegas, empecé como, además uno es una esponja, absorber. Fui, me hice amigo de los gitanos en España, de los Ketama, que ellos fusionan el funk con lo latino, con el flamenco. Después mi amistad acá con Carlos Vives, con Fonseca, que son del pop folclórico, que tiene que ver con las raíces del folclore colombiano. El reggae, grabar con Nati Roots, que es una banda histórica de reggae en Brasil. Haber grabado con Santana, que es el rock, un exponente del rock latino. Y grabar con Rubén Blades, Juan Luis Guerra, dos exponentes de la música latina en Centroamérica, rica, de buena poesía, de buena música. Grabar con Ivete Sangalo, que es la diosa de Brasil.
Eso le iba a preguntar por Brasil.
Yo amo Brasil. Lo único que quiero es ganarles al fútbol, ¿no? Eso siempre, la rivalidad existe entre Argentina y Brasil. Pero después amo Brasil en su música, el intercambio cultural y, bueno, y mi amistad con Ivete, que es una diosa de lo más real que yo he visto en este mundo, ¿no?
Sí,
diosa,
claro.
Una mujer grande, poderosa, grande de porque es grandota.
De tamaño
y todo. Y tiene una voz, y Diego, ¿cómo estás? Todo bien, qué alegría, amigo, y te mira. Es una diosa, y la relación que tiene con su público es realmente mágica.
Y ese disco le quedó precioso, ¿no? Este álbum previo, el que se hizo
Atlántico a pie
se llama, sí.
Sí, Atlántico a pie fue, bueno, encerrados en el estudio con Yadam, con quien te decía, músico cubano y que compongo muchas canciones con él, gran arreglador y gran amigo. Nos metimos en el estudio a terminar canciones. También yo había hecho un sinfónico acá en Colombia con la Orquesta Sinfónica de Colombia, unos chicos divinos, con el coro Missy, ¿no? Es que había dejado un legado de coro increíble.
¿Esto fue antes de su muerte o después?
Eso fue después de que murió ella, a los 2 años. Estaba el hijo, 160 voces, cantando mis canciones, algunas canciones navideñas, alguna gran canción que quise grabar como La Cigarra. Así que bueno, me dediqué a mezclar, a terminar ese disco y a terminar Atlántico a pie con un montón de invitados diversos como habrás visto,
sí,
y leído,
claro,
en el disco.
Sí, claro, Sangalo, Ray B, es que se llama, la primera.
Raiko B, que es un...
Catalina García, Macaco.
Exacto, Buica, que es una artista increíble porque ella es de raíces africanas,
sí,
nacida en Mallorca, pero canta flamenco, ¿entendés? Entonces, y no canta con mucha gente. Conmigo tomó cariño, nos conocimos por Yadam y bueno, hicimos, compusimos esa canción con Yadam, Veneno, que es una especie de encuentro entre la vieja canción cubana con el flamenco, viste, que tiene ese espíritu, ¿viste? Veneno, mi corazón veneno, nadie como tú besa mejor, por tus besos muero. Es como un son, viste, así, como ese espíritu, Buenavista Social Club. Entonces, el aporte de Wicca le da ese toque flamenquito. Para mí hay un triángulo de las Bermudas, ¿no? Pero este sería un triángulo musical entre lo que es Latinoamérica y España, ¿no? España con Canarias también, ¿no? Ahí hay mucha música. Claro. Y en español, gran parte, salvo Brasil, ¿no?
Y misteriosa, ¿no? Porque es que Canarias otra cosa, ¿no?
Canarias es otra cosa. Te habrá parecido que tiene mucho más que ver con Latinoamérica que con España.
Mucho. A veces hasta se le siente el un poquito, como lo hablabas, como medio costeño.
Entre costeño, venezolano, y ellos se nutren mucho de la música de Latinoamérica, ¿no?
Oye, hablando de costeños, la costa lo quiere mucho usted acá, ¿no?
Mm.
Cartagena, Barranquilla lo adoran. Yo estaba mirando, sí, un poquito como números y cosas y veo esa...
Tengo un espíritu costeño. Yo soy un argentino nostálgico del tango con espíritu costeño, ¿no? Y admiro del espíritu de la costa, esa alegría y esa gracia que tienen, que están, che, no joda, que están todo el tiempo ahí tirando broma. Y eso me encanta, es un espíritu muy, muy alegre. Y bueno, por eso mi relación.
Oiga, ahora que habla de alegría, me asombra mucho de usted en general su optimismo. Es un tipo muy optimista. ¿Por qué?
Yo soy, creo que trato de verle el lado bueno a las cosas. Soy guerrero, soy luchador, como también mi madre lo era, y me dejó ese legado, ¿no? Ante la adversidad, luchar y salir adelante, porque la vida es eso. Los buenos momentos pasan tan rápido, pero los malos son los que hacen daño, los que nos generan complicaciones, ¿no? Entonces, encontré en la música una manera de hablar de la vida, de los dilemas de la vida, porque hay canciones que tienen un espíritu o un dejo triste, pero con una cadencia rítmica, ¿no? ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿A dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño. Habla de a dónde van las cosas perdidas. Pero claro, te lo canto de una manera que es, ¿no? Y eso hace que el mensaje llegue de otra manera.
Claro, eso tiene tango, ¿no? Tiene tristeza, tiene...
Exacto, exacto. Hay una mezcla del tango, bueno, con la canción que hicimos usted, que mirá la mezcla de esa canción. Yo le empecé a escribir esa canción en Cartagena. Cuando salía con Angie, una hermosa actriz colombiana, que su familia se hablaban de usted. Oiga, ¿y usted? ¿Cuándo ha llegado? ¿Y usted? Y yo no escuchaba hablar de usted desde la época de mis abuelos.
Claro.
Eso se ha perdido en Argentina. Y me parecía tan lindo, tan educado, tan elegante, ¿no? Y oiga, ¿y usted, Diego? ¿Cómo está? Bueno, yo bien. Y ay, usted, qué lindo tenerlo acá. Y de ahí arranqué. Usted fue siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Y la canción es usted. Y eso nació ahí, en Cartagena.
Y se me había olvidado que usted había estado casado con Angie... Con Angie...
Cepeda.
Cepeda.
Exactamente.
¿Y cómo es la relación ahora?
Hermosa. Ahora trabajamos juntos en una película, okay, en México.
Ah, bueno.
Ya nos habíamos visto en España, nos habíamos visto en los premios del cine platino en Uruguay. No, quedó una relación muy linda. Nos queremos mucho. Mi familia quiere mucho a ella. Yo sé que su familia me tiene un gran cariño y cuando nos encontramos nos mandamos mensajes. Y ahora trabajar como actores, que no lo habíamos hecho nunca, fue muy bueno, muy divertido.
Hablemos de actuación. ¿Tiene proyectos? ¿Tiene cosas para hacer?
Siempre estoy ahí leyendo guiones, proyectos. Pasa que, bueno, el tiempo de las giras a veces es complicado, pero te contaba que estuve participando en esta película que se va a estrenar en México en una plataforma en este año. Después participé en una serie, en un capítulo también para una serie de Star Plus. Así que sí, en cualquier momento. Porque el otro día estaba reunido con una y me dice, pero bueno, ¿cuándo te vas a quedar haciendo una de protagonista? Y bueno, en algún momento tendré que parar 3-4 meses mínimo y dedicarme a hacer la serie, ¿no?
Sí, claro. Es que televisión quita tiempo.
Quita tiempo.
Es complicada.
Una cosa es hacer una participación que te lleva una semana, dos, ¿no? Pero otra cosa es cuando uno está como protagonista y estás en muchas escenas, te lleva 3-4 meses.
Pero usted nunca se ha desconectado de la tele, ¿cierto? Yo siempre lo he visto por ahí actuando desde...
Nunca, no, y tengo un montón de amigos, actores, productores, directores, guionistas. Tengo una sobrina también que, como yo, tiene ambas profesiones, se llama Ángela Torres, y es actriz y canta también. Y compartimos mucho ambas pasiones. Mi madre también fue cantante y también fue actriz, hizo un montón de películas. Entonces yo siempre digo, cuando al principio me decían, bueno, pero usted es un actor que canta, pero usted ahora canta y allá no es más actor. Un conflicto. Fui al psicólogo y me salvó, por suerte. ¿Yo qué soy? Le preguntaba al psicólogo. Usted es un don nadie, me decía el psicólogo. Bueno, está bien, me voy. Pero yo siempre encontré la palabra, como viste, el arroz integral. Bueno, yo soy un artista integral. Un artista que canta, compone, actúa, ¿no? Y te entretiene, que es lo más importante. Claro. Porque en un show en vivo, si no entretenés a la gente, para mí es el 50% de todo. Y además es lo que de verdad me divierte, salir a cantar en vivo. El intercambiar con la gente, hacerlos reír, hacerlos emocionar, contarles algo que tiene que ver con esta canción, una anécdota, disfrutar el momento. Eso, el entertainment.
Claro.
¿No? Lo que decía Robbie Williams, ¿no? En una de sus...
Let me entertain you.
Para mí, eso es parte del oficio que uno tiene.
Y eso es bonito que haya gente que lo reconozca, porque muchos artistas lo ven como una traición al oficio, ¿no? Como hay mucho artista que dice, no, es que una cosa es un entertainer y otra cosa es un artista. Y uno puede decir, no, puede haber artistas y entertainers, ¿no?
Yo creo que sí. Y hay músicos, cantantes que de repente les resulta difícil el vivo, ¿no? El contacto con la gente. Entonces prefieren tener un show y una dinámica más de la música y parar poco y hablar poco. Yo si no hablo me muero, imagínate, como un argentino. Un argentino que no hable es un argentino que está muerto.
Pero claro.
Ustedes me van a entender, ¿no? Perdón.
Sí, pero por supuesto. Óigame, hablando de este álbum frente a lo que está haciendo ahora con Parece Mentira y leyendo un poquito lo que ha pasado en los años posteriores Atlántico a Pie, toma la decisión de sacar una canción versus lo que había hecho, que era el whole body of work, todo el trabajo puesto al servicio nuevamente de un usuario, de un consumidor para ser consumido, entretenido, etcétera. ¿Le apuesta a una canción y va a seguir ese ritmo, canción por canción por canción ahora?
Sí, en realidad a lo que decís estoy repitiendo un poco lo que pasó con Atlántico a Pie, porque primero salió un poquito la canción con Carlos Vives.
Ah, ok. Okay.
Bueno, después también vino la pandemia, bueno, salió Esa Mujer, también otra canción. Después salió Este Corazón con Fonseca y después salió Amanece y después salió el disco. Entonces, me parece que está buena esa dinámica, sobre todo hoy porque uno saca un disco y automáticamente está en la plataforma y al otro día te dicen, bueno, ¿y cuándo sale el nuevo? Y vos decís, acabo de sacar este. Escuchalo, tomate el tiempo y disfrutalo. Hoy todo es tan inmediato que no es como en nuestra época donde uno escuchaba una canción en la radio y decías, está buena la canción, ¿no? O no, o escuchabas la segunda que te gustaba más que la primera, ahí decidías ir a comprar el disco y te dabas cuenta que de repente la canción que más te gustaba no era la que sonaba en la radio. Entonces, todos esos tiempos está bueno dárselos a la gente. Entonces, que la gente vaya escuchando ahora, parece mentira, después va a venir otra canción y después va a venir otra canción y seguramente después vendrá el disco, ¿no?
Ok, pero entonces va a ir lanzando
de a poco
y lo hace pensando en qué, o sea, en ese mismo afán que tiene un poco la gente de estar viendo que usted está produciendo cosas versus lo que pasó con Atlántico a Pie, que si bien fue también paulatino, pues al salir le preguntan por un siguiente disco de una.
Sí, yo creo que hay que tomar a lo que decís la dinámica de decir, bueno, voy sacando canciones a modo de capítulos, como una serie que va sacando su season 1, su season 2, y vas mostrando las piezas de ese disco, ¿no?
Pero usted, venga, le digo, usted es un hombre de hits. Usted es un
bueno, eso es
éxitos.
Lo que uno intenta, ¿no? Hacer canciones que sean populares, ¿no? Que le vayan bien. Pero tampoco
o por lo
podés...
menos, o por lo menos que tengan... Tienen eso.
Que tienen colmillo.
Tienen... Uno, yo oigo Atlántico hook, a pie, ¿no? Ahí está, sí. Ahí está.
Sí.
No.
Pero también te pasará que hay canciones de tracción lenta, le llamo yo, ¿no? ¿Viste? Porque también el hit inmediato, ¿viste? Hoy somos presos del hit inmediato, el beat. Y no hay nada. Entonces, a veces el ser humano necesita otro tiempo para asimilar una canción, ¿no? Parece mentira, es una canción... para escucharla y escucharla y escucharla y saber cómo te va entrando y de qué manera la canción te toca de acuerdo a lo que vos estés viviendo, ¿no? Entonces, por eso esto de ir sacando canciones de a poco y que la gente vaya descubriendo, ¿no?
Volviendo a la radio y a aquello que fue tan importante para artistas como usted en la década de los 90 y para fans como nosotros, por medio de la cual teníamos ese tiempo de 5 o 6 meses para que, no sé, deja de pedir perdón, se volviera un earworm, ¿no? ¿Extraña esas épocas de consolidación, por llamarlo de alguna manera?
No, al contrario, no extraño. Disfruto mucho lo que estoy viviendo, ¿no? Y a veces trato de ser consciente, ¿no? De todo el camino recorrido. Pero sigo viviendo desde la misma libertad con la cual hice Deja de Pedir Perdón, ¿no? ¿Entendés? O sea, sigo viviendo... la música desde ese lugar. Me parece que esa cosa lírica, onírica o de juego, de creación, no hay que alterarlo, ¿no? Viste que cuando estás haciendo una canción y estás con la guitarra, estás con una vuelta armónica. Y te canta el alma. Hay que dejar que el alma salga y que cante una melodía y después la direccionás y decís, a ver, esto me gusta, esto no me gusta, a ver, ¿y qué me surge esto, no? Y en el aire voy cantando y voy viviendo lo que siento y en el aire voy van y las palabras empiezan a aparecer, ¿no? Y la creación es mágica, ¿no? Llega cuando uno está sentado con el en la silla trabajando, ¿no?
Sí, claro. Color Esperanza. Yo quiero que hablemos de Color Esperanza para ir cerrando la entrevista ahora que estamos hablando de consistencia, de tener el sentado trabajando. ¿Cómo fue esa? Porque ese es un himno ya.
Ese es un himno. Es un himno, realmente. La canción lo que ha provocado es increíble. Así que yo agradecido, en este caso, a Coti y a Cachorro, quienes son mis compañeros en esta canción. Y realmente lo que la canción provocó nunca lo imaginé. Creo que encima en un momento muy complicado en mi país, después se trasladó a otros países, a la vida de mucha gente, a las luchas de muchos pueblos. Es una canción inoxidable, ¿no? Y cuando me dicen, no te canses, digo, no, yo prefiero tenerla. Es un jugador que quiero tener adentro del equipo y es mágico, ¿no?
Es como yo le preguntaba, tengo una vez sobre Roxanne.
Sí.
En Cartagena estaba él en un evento caritativo para una vereda de allá. Y le decía, no se cansa de Roxanne. Y me decía, uno no se cansa nunca de los hijos.
No, es verdad, qué buena respuesta, es así. Y él contaba que una vez escuchó un trabajador que estaba cargando un camión silbando. Y dijo, ahí llegó la canción, ¿no?
Claro.
Ahí llegó. Ahí es cuando las canciones llegan, ¿no? Llegan y se convierten en algo popular.
Claro, por esa razón. Es que de todas maneras ustedes terminan en este oficio para que la gente silbe y cante esas canciones.
Exacto. Y como te decía, no hay nada más lindo que ver un hijo caminar y que el hijo llegue lo más lejos posible, ¿no?
Oiga, y así mismo también lo vi haciendo Seminaré.
Uy, qué bendición, qué suerte.
Wow, qué...
Sí,
fue sorprendente esa versión, porque de todas maneras es un clásico argentino, pero
hermosa
con usted
canción
a bordo es como que sí, refresca ese espíritu,
sí,
¿no?
Sí, realmente poder cantar Seminario con David Lebón, una canción, como decís, tan emblemática para nosotros en nuestra cultura musical, fue un regalo, y además nos enamoramos con David, poder cumplir el sueño de cantar con uno de mis referentes musicales, que yo era chico y lo iba a ver en su show tocando la guitarra, cantando, es un elegante de la música, y es una linda persona, entonces ahora nos hicimos muy, muy cercanos, estamos todo el tiempo mandándole mensajes. Es más, ¿querés que le mandemos un mensaje?
Mandémosle un mensaje.
Vamos a mandarle un mensaje. Mira, vamos a hacer algo que te parece que nos permite la tecnología de hoy.
Hágale.
Que es decirte, mira, hola David, querido, hermoso, acá estoy con un señor periodista haciendo un podcast en Bogotá, Colombia.
Un abrazo enorme, muchos respetos, mucho cariño.
Y estábamos hablando porque me contaba cómo fue cantar Seminario con David. Hubo cosas que no pude contar, pero otras sí. Pero te queremos, David. Te amo, acá, saludos desde Colombia.
Un abrazo grande.
Ahí está toda la gente, saludos al rey David. Vamos, carajo. Abrazo, David. Así estamos todo el tiempo con David. Hola, mi amor, ¿qué haces, papito? ¿Cómo estás vos? Sí, te extraño, no me dejaste mensaje esta semana. Me hace acordar a mi papá, que yo no lo llamaba un día y papá me decía, nene, no me llamaste ayer.
¿En serio?
No, lo que pasa es que estaba volando de Colombia, sí, pero no me llamaste. Y bueno, perdóname. Así que muy lindo todo lo que decís musical, de cantar Seminario. Grabar el video, me lo llevé a Miami a grabar el video con mi autito antiguo, no sé si viste el video.
Claro, vi el video, claro, obvio.
Que es un Mercedes antiguo, que es mi auto favorito y lo estoy ahí rehabilitando el auto, lo estoy poniendo, así que grabamos con David.
¿Te gustan los carros?
Me gustan los carros antiguos.
¿Sí?
Sí, soy fanático de ciertos carros antiguos, sobre todo del 60, 70, 80, me vuelven loco.
¿Colecciona?
Colecciono y bueno, cumplí el sueño de tener el auto más lindo para mí del mundo, que es la pagoda esta, la 280 SL, que con mi papá nos moríamos de amor con ese auto. Y bueno, y ahora reestructurándolo.
Está bueno, buenísimo. Óigame, qué placer tenerlo en el programa, en el podcast de Canal 13. Qué gusto sentarme con un hombre que ha dado 10 álbumes, 20 millones de discos o más. Felicitaciones, gracias de nuevo por estar en Colombia, por estar haciendo la gira, por una nueva canción y por las canciones que se vengan muchas más.
Gracias, no, gracias a vos, de verdad un placer haber compartido este podcast y charlar y estar así distendidos. Así que de verdad, muchas gracias por este lindo momento y gracias a toda la gente que nos está viendo ahí y que disfruten de Parece Mentira. Es pegadora, es fuerte, pero bueno, la vida es así, ¿no?
Así es. Gracias.
Gracias.